cada día más dulce. Hace poco me puse a pensar en algo que deseaba, pero que no tenía. Me di cuenta de que era algo insignificante en comparación con lo que sí tengo. Tengo comida, tengo ropa, tengo un bonito lugar donde vivir, esas cosas materiales. Entonces empecé a pensar en lo que tengo y que quizá no se ve. Tengo paz, tengo perdón, tengo vida eterna, tengo un padre amoroso y muchos hermanos y hermanas maravillosos. Me sentí muy agradecido por lo que tengo y me olvidé de lo que no tenía en ese momento. Esta mañana le pregunté a Maeli qué opinan los salvadoreños sobre enamorarse. Me comentó que a veces es perder el control, lo cual me pareció una forma interesante de plantearse el enamoramiento. Es cierto que uno puede enamorarse de las cosas equivocadas o de la persona equivocada, y mucha gente lo hace. A veces se le llama obsesión. Pero me gustaría abordar el enamoramiento desde una perspectiva positiva. La gente habla del amor a primera vista, pero el amor no suele funcionar así. A medida de que pasas más y más tiempo con alguien, puede que te encuentres enamorándote de esa persona. Simplemente quieres estar con ella todo el tiempo. Con el paso de los años me he dado cuenta de que me he enamorado de mi Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y de mis hermanos y hermanas espirituales. Me doy cuenta de que quiero pasar menos tiempo con las cosas de este mundo y más tiempo con mi familia espiritual. Una canción que a veces cantamos en nuestras reuniones en Estados Unidos es similar a una que cantan aquí en El Salvador. La música es la misma, pero la letra es un poco diferente. La letra de la primera estrofa de la versión en inglés de la canción dice: cada día siento que mi corazón se acerca más a Jesús. Él es más hermoso que la gloria del amanecer dorado y púrpura. Él es todo lo que imagino en mis sueños más hermosos y mucho más. Cada día se vuelve aún más dulce de lo que era el día anterior. Cada día siento que mi corazón se acerca más a Jesús. Y cada día se vuelve aún más dulce de lo que era el día anterior. Cada día que paso en comunión con Él es más dulce que el día anterior. Y así es como debe ser. Tenemos la esperanza del regreso de Cristo y de nuestra reunión con Él. Pero hasta que Cristo regrese, tenemos la oportunidad de crecer, de madurar, de experimentar la vida, una vida más abundante. Y no me refiero simplemente a una abundancia de cosas materiales. También me refiero a una abundancia de paz, una abundancia de poder, una abundancia de amor. Veamos Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el versículo 8 se hace referencia a aquellos miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que ejercen las funciones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como dones para la iglesia. ¿Por qué concedió Dios estos dones a la iglesia a la que tú y yo pertenecemos? Sigue leyendo en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No es maravilloso? Dios nos ha dado hombres y mujeres con ministerios específicos para ayudarnos a parecernos más a Cristo, para edificarnos o fortalecernos. ¿Durante cuánto tiempo contaremos con estos ministros? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que Cristo regrese, contamos con ayuda. Contamos con hombres y mujeres comprometidos a servirnos a nosotros, el cuerpo de creyentes, para ayudarnos. ¿Con qué propósito? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar o emplean con astucia las artimañas del error. Este mundo está gobernado por el Dios de este mundo. A él no le gustamos. intentará distraernos y hacer que apartemos nuestra mirada de Dios. Pero no tenemos por qué ser como niños, zarandeados, llevados a merced del viento, engañados y apartados del amor y las promesas de Dios. En cambio, el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Debemos seguir madurando en la palabra de Dios, día a día, hora a hora, minuto a minuto, pensamiento a pensamiento. Debemos crecer, debemos parecernos más a Cristo en nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. ¿Con qué fin? Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos crecer y madurar de tal manera que contribuyamos al crecimiento del cuerpo de Cristo. Proclamemos la palabra de Dios y traigamos a otros a la familia, y nos edifiquemos unos a otros en el amor. El amor es lo más importante. Debe estar en el centro de todo lo que hacemos. Debe definir quiénes somos y cómo vivimos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda esta cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el Antiguo Testamento tenían los 10 mandamientos. Tenían la ley mosaica. Había muchas prohibiciones. No pruebes esto, no toques aquello, no manejes aquello. Vivimos en una época diferente. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Me gustaría analizar 3 palabras de este versículo. Temor, mandamientos y juicio. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra miedo puede tener 2 significados. Si alguien te apunta con un arma, ese es un tipo de miedo. Ese es un miedo real, auténtico. La palabra temor, utilizada muchas veces en la Biblia en referencia a Dios, tiene un significado diferente. Debe entenderse como respeto, reverencia o admiración. Acabamos de leer que Dios no nos ha dado temor, sino poder, amor y una mente sana. Debemos tener amor, respeto y reverencia a Dios. No debemos tenerle miedo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. El miedo conlleva tormento. Una vez más, no es así como debemos ver a Dios. Y el amor expulsa esos miedos que nos atormentan. Ahora me gustaría analizar los mandamientos en Marcos. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús dijo que sólo dos mandamientos sustituían a todos los mandamientos y leyes del Antiguo Testamento. Si vives en el amor, no tendrás que preocuparte por cumplir estos antiguos mandamientos. No hay otro mandamiento en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Se nos ha mandado que vivamos en el amor. Es terrible, ¿verdad? Eso es todo, amar a Dios, amar al prójimo, amarnos los unos a los otros con el mismo amor que Jesús nos tuvo a nosotros. Y que tengáis un buen día. Por último, el juicio. Echad un vistazo al Salmo 103. Salmos, capítulo 103, versículos 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios ha borrado nuestras transgresiones y las ha alejado de nosotros, tanto como el oriente está lejos del occidente. El norte acaba convirtiéndose en sur, el sur acaba convirtiéndose en norte, pero el oriente y el occidente nunca se encuentran. Entonces, ¿cómo podemos pensar que seremos juzgados y condenados en el futuro? Romanos 8 nos dice que no hay condenación ninguna, en absoluto, nunca. Una vez más, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Vale, volvamos al amor, pero ¿qué es el amor? 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es sufrido, es paciente. Eso es lo contrario de tocar el claxon al coche de delante en cuanto se pone en verde el semáforo. Eres paciente con la gente. Es benigno, amable, no tiene envidia, no se enfada porque tú tengas algo que él quiere, no es jactancioso, no es un fanfarrón, no se envanece, no es del tipo yo, no hace nada indebido, es educado y respetuoso, no se comporta de forma deshonrosa o vergonzosa, no busca lo suyo, no busca su propio beneficio. No se irrita, no se enfada fácilmente, no guarda rencor, ni siquiera considera el mal, no se goza de la injusticia, no se ríe cuando detienen al mal conductor, mas se goza de la verdad, lo que es verdad, la palabra de Dios es verdad. Todo lo sufre, todo lo soporta con silencio, todo lo cree, según la palabra de Dios. Todo lo espera, según la palabra de Dios. Todo lo soporta, según la palabra de Dios. Me gustaría leer los versículos 4 al 8 de la traducción de Phillips. Este amor del que hablo es paciente. Busca la manera de ser constructivo. No es posesivo. No hacía impresionar ni se enorgullece de ideas exageradas sobre su propia importancia. El amor tiene buenos modales y no busca su propio beneficio. No es susceptible, no guarda rencor, ni se regodea con la maldad de los demás. Al contrario, se alegra con todos los hombres buenos cuando prevalece la verdad. El amor no conoce límites en su resistencia. ni fin en su confianza, ni desvanecimiento de su esperanza. Puede perdurar más que cualquier cosa. De hecho, es lo único que permanece en pie cuando todo lo demás ha caído. A medida que caminemos de la mano de nuestro Padre Celestial, codo con codo, con nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo, viviendo en el amor y con espíritu de agradecimiento, esas relaciones serán cada día más profundas, y la vida será más maravillosa y grandiosa a medida de que crezcamos en Cristo, mientras esperamos su regreso.